Vamos a leer en el Salmo 27. El Salmo 27 dice así: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré: que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Una de las facultades que tenemos los seres humanos es la capacidad de conversación. Hay diferentes clases de conversaciones. Está la conversación que tenemos nosotros mismos, con nosotros mismos. Es decir, conversamos con nosotros mismos tantas veces, ¿verdad? Parece mentira, pero yo creo que, de hecho, la persona con la que más conversamos de todas es con nosotros mismos. ¿Te has parado a pensar cuántas veces estás hablando contigo mismo? En tus pensamientos, en tus razonamientos. A veces nos reímos de la persona que conversa consigo mismo en voz alta. Iba por la calle y decimos, fíjate, ese está mal de la cabeza porque está hablando solo. Bueno, lo único que está pasando es que está haciendo lo mismo que hacemos todos, solamente que los demás, la generalidad, estamos callados y no lo expresamos abiertamente, y él, sin darse cuenta o dándose cuenta, lo está haciendo, pero en definitiva está haciendo lo mismo que todos los demás seres humanos hacemos, que es conversar con nosotros mismos. Esa es una clase de conversación. Luego hay otra clase de conversación, que es la conversación con Dios. La conversación con Dios. Cada vez que oramos, estamos conversando con Dios. Estamos contándole nuestras cosas. Estamos exponiéndole nuestros problemas. Estamos haciéndole saber nuestras necesidades, nuestros deseos. Estamos también agradeciéndole por todas aquellas cosas que Él nos ha dado y nos da. Es otra clase de conversación, la conversación con Dios. Y luego hay una tercera clase de conversación, que es la conversación con nuestros semejantes, la conversación con los otros. Y entonces también es una clase de conversación muy generalizada. Pues bien, estos tres tipos, estas tres clases de conversación están recogidas aquí, en este Salmo. La conversación con uno mismo la tenemos en los versículos 1 al 6. El que escribió el Salmo, que fue David, está conversando consigo mismo. La segunda clase de conversación, que es la conversación con Dios, la tenemos desde el versículo 7 al 12. Está hablando con Dios. Y la tercera clase de conversación, la conversación con otros, la tenemos en los versículos finales, 13 y 14, especialmente el 14. Así que las tres clases de conversaciones están recogidas en este salmo. Vamos a empezar por la primera, que es la conversación con uno mismo, que la tenemos en los seis primeros versículos. Pero antes de nada, es preciso decir que hay dos clases de conversación que uno puede tener consigo mismo. Está la conversación mala y está la conversación buena. Hay un tipo de conversación con uno mismo que es mala, que de hecho puede ser dañina, muy dañina. Me imagino que el que decide, la persona que decide quitarse la vida, la persona que decide suicidarse, eso no es una decisión que ha tomado en una hora o en 24 horas, sino que es algo fruto, resultado de una mala conversación consigo mismo a lo largo del tiempo, en el que ha estado considerando las dificultades, los problemas, los obstáculos, los imposibles que a veces se presentan en la vida, y al no hallar salida, al no encontrar solución, al darle y darle vueltas a la cabeza, a todo eso, al estar conversando consigo mismo, nada más que en cosas negativas, finalmente acaba, fruto de esa mala conversación continuada a lo largo del tiempo, acaba tomando esa terrible decisión. De hecho, tenemos algún ejemplo de mala conversación consigo mismo aquí en el mismo libro este de los Salmos. Por ejemplo, en el Salmo 10, y versículo 6, dice así, dice en su corazón, es decir, está conversando consigo mismo: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. ¿Quién está haciendo esta clase de conversación, que es falsa, evidentemente, que es malvada? Pues justo lo tenemos allí en el versículo 4, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, y entonces, como consecuencia de ello, toda su conversación consigo mismo va dirigida, va guiada por ese sentimiento, esa actitud de autosuficiencia, de que tengo suficiente fuerza, tengo el suficiente poder para salir adelante por mí mismo. Aquí tenemos un tipo de conversación, de mala conversación. Y otro caso, este es del malo, ¿no? El malvado. Otro caso lo tenemos también en el Salmo 14, en el versículo 1, dice el necio en su corazón. Aquí tenemos una conversación que uno está teniendo con uno mismo. En este caso, antes era el malo, ahora es el necio, y la conversación que está teniendo es que no hay Dios, no hay un ser superior, no hay un creador, no hay alguien a quien tengo que rendir cuentas, ni nada de eso. Así que hay una conversación que va en la mala dirección. Pero al contrario de ese tipo de conversación, hay otra con uno mismo que va en la buena dirección. Y precisamente este Salmo, el Salmo 27, estos primeros versículos nos muestran esa clase de conversación que es buena. Y lo primero, fíjate cómo empieza el Salmo. Versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esto se lo está diciendo Él a sí mismo. Él está meditando, Él está reflexionando en esto. Y fíjate el punto de partida de esta conversación. El punto de partida no es algo que haya en él, no es algo que él haya hecho, alguna obra suya, particular, personal, en la cual está meditando. No, el punto de partida de esta buena conversación consigo mismo es Dios y lo que Dios es para él. No es simplemente Dios en abstracto, Dios en general. Alguien por ahí, remoto y lejano. Como el dicho ese, ¿no? Sí, el de arriba. Es una frase, ¿no?, que mucha gente emplea. Una manera de referirse a Dios como el de arriba. Una vez me hizo gracia un misionero, porque me dijo, sí, con esa frase del de arriba puede ser el vecino del quinto, puede ser el gato que está paseándose por el tejado, el de arriba. Pero la buena conversación, cuando empieza con Dios, empieza refiriéndose a Dios no de una manera generalizada o abstracta, sino de una manera personal y muy concreta. El Señor es mi luz y mi salvación. Eso hace la diferencia total respecto a una mala conversación. Aquí tenemos entonces lo que Dios significa, lo que Dios es para esta persona que ha escrito el Salmo y que está conversando consigo mismo. El Señor es la fortaleza de mi vida. Cuando tenemos problemas, si vamos a un psicólogo, problemas personales, lo que nos va a decir es que procuremos pensar, procuremos conversar con nosotros mismos en cuanto a las cosas que son positivas. Y hagamos énfasis en aquello que sea positivo y que sea bueno. Y en ese sentido, eso coincide con lo que la Biblia nos dice. Porque fíjate lo que dice la carta a los Filipenses, ese famoso texto, en el capítulo 4 y versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, en esto conversa contigo mismo. En todo aquello que tiene que ver con estas cosas tan buenas y tan valiosas. Pero claro, el problema surge al preguntarnos, ¿pero qué es lo verdadero? ¿Qué es lo honesto? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo bueno? Y sobre todo, ¿dónde encontrarlo? ¿De dónde brota? ¿De dónde emana? El psicólogo te dirá de ti mismo. Y lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es honesto, etcétera, es lo que una amplia mayoría en la sociedad ha determinado que es así. Lo que pasa es que eso nos lleva a otro problema, porque significará que si vivimos en España, lo que es bueno y verdadero y honesto y justo será diferente a lo que es verdadero y bueno y justo y honesto si vivimos en África o si vivimos en la Polinesia. Porque cada cultura tiene sus valores que son diferentes unos de otros. Y lo que en una cultura es estimado como excelente y maravilloso, en otra cultura puede ser estimado como algo de segunda categoría o incluso reprobable. Pero entonces, ¿cómo podemos saber a ciencia cierta qué es aquello que es bueno y justo, honesto, verdadero, etcétera, sin temor a equivocarnos o sin temor a tener que depender de mayorías que un día piensan de una manera y pasados unos años hay un vuelco generacional y de pronto todo aquello que antes se había considerado bueno y excelente ahora ha pasado, ha cambiado totalmente. ¿Dónde podemos conversar con nosotros mismos en la buena dirección de dónde extraemos todas esas cosas buenas que necesitamos? Pues aquí es donde está este Salmo 27, para decirnos dónde está la fuente, de dónde emana, de dónde brotan todas esas cosas. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la fortaleza de mi vida. Luz es sinónimo de vida. Donde hay luz, hay vida. Donde no hay luz, la vida no puede existir. Salvación significa que me ha sacado, que me ha rescatado, librado de una cautividad. Y fortaleza significa que me está suministrando, que me está dando el poder necesario para poder vencer. Esto significa entonces que, aparte de Dios, fuera de Dios, me quedo en oscuridad, me quedo en tinieblas, aparte de Dios, me quedo perdido, estoy cautivo y aparte de Dios me quedo en un estado de postración y de debilidad extrema. Toda esta es la conversación que él está teniendo consigo mismo. Así es como empieza. Este es el punto de arranque, el punto de partida. Y a continuación, él echa mano de la experiencia que ya ha tenido antes en este sentido. Es decir, esto no es una autosugestión que él mismo se está creyendo, una teoría que él se ha fabricado. Muy bonita, muy hermosa, pero al fin y al cabo una teoría nada más. No, esto está sustentado, esto está corroborado por la propia experiencia que él ya ha tenido, él ya la conoce. Por eso dice en el versículo 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Así que no está hablando simplemente de bonitas ideas que no tienen ninguna comprobación y que no tienen ningún fundamento, sino todo lo contrario. Él está hablando de algo que conoce perfectamente por experiencia. Y el conversar consigo mismo en cuanto a esas experiencias, eso va a ayudarle a construir, a seguir adelante en la buena dirección de esta conversación que está teniendo. De tal manera que ahí llega este versículo 3, en el cual se plantea la posibilidad de que surja algo tan imponente, como dice ahí, un ejército que acampe contra mí, una guerra que se levante contra mí. Es decir, la peor posibilidad, la peor contingencia que pueda presentarse, el mayor peligro que pueda haber, él está llegando, llega a la conclusión en esta conversación de que ni siquiera ante tamaños peligros él va a ser derrotado. No temerá mi corazón, yo estaré confiado. Fíjate las conclusiones a las que está llegando. Esto no es la conclusión de un hombre desesperado. Esto no es la conclusión de alguien que está obsesionado nada más que con lo negativo y con los obstáculos y no ve más allá. Es alguien que, aun viendo los obstáculos y las dificultades, sin embargo, está seguro, está confiado en que las va a vencer, en que las va a derrotar. ¡Qué conversación en la buena dirección! Y luego tenemos ahí en el versículo 4 algo muy importante, y es que denota la prioridad absoluta que hay en su vida. Aquello que tenemos como prioritario en nuestra vida, en nuestro corazón, es lo que nos determina. Aquello que es lo más importante para nosotros es lo que nos condiciona, sea para bien o sea para mal. Y aquí hay una prioridad absoluta que él tiene, que es lo más valioso y lo más importante de todo. Una cosa, dice, he demandado al Señor y esta buscaré. ¿Cuál es esa cosa? ¿Cuál es esa única cosa que es para él el valor, el tesoro más grande que pueda poseer? Él mismo nos lo revela. Esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. En otras palabras, es la comunión con Dios lo más importante para esta persona. Esa relación íntima y personal. Eso, en eso consiste la columna vertebral de la vida de este hombre. No lo que pueda recibir de Dios, no la bendición que pueda recibir de Dios, sino Dios mismo. La comunión con Él, el estar en su presencia, eso es lo primordial. Y todo lo demás es algo secundario, son añadidos que fluyen de eso. Una cosa. Qué importante es esto. Tener en la vida una cosa que es lo que cautiva nuestro corazón, que es lo que embriaga todo nuestro ser. Qué importante es eso. Es lo que dijo Jesús a Marta, que estaba afanada y turbada con tantas cosas, con tantas preocupaciones. Jesús le dijo, solo una cosa es necesaria. Y el apóstol Pablo dijo también lo mismo respecto de él, cuando dijo, una cosa hago, olvidando, dejando atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Una cosa. Es lo que David está diciendo aquí en este salmo. Una cosa he demandado, esa es la que voy a buscar, y es estar en la presencia del Señor. Es tener comunión con Él. Porque fíjate cómo concibe Él la comunión con Dios para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. La hermosura del Señor, o sea, la belleza del Señor. Cuando cogemos un manual de teología, un manual de doctrina, cuando es de teología sistemática, normalmente empieza, la primera lección es Dios y sus atributos, o sea, sus características, sus cualidades. Y entonces ahí empezamos a ver su poder, su conocimiento, su sabiduría, su eternidad y tantos atributos grandiosos que hay en él. Pero ¿sabes una cosa? Nunca he visto ningún libro de teología, de doctrina, en la que se contemple este atributo, esta característica de Dios, que es su belleza, su hermosura. Pero está en él. De hecho, este atributo es el que da brillo, el que da lustre a todos los demás atributos. Y es lógico que la belleza, en el sentido absoluto de la palabra, esté en él y proceda de él. Porque todas las demás bellezas del mundo, del universo, de la puesta de sol, del cielo estrellado, de la naturaleza, todo eso no son más que pálidos reflejos de la belleza de su Creador. Y aquí él está hablando de que en esa comunión con Dios, él puede extasiarse contemplando, considerando esa belleza, una belleza insondable, una belleza espiritual, una belleza que no es como la belleza material. Hay personas guapas, ¿verdad? Hay personas bellas, pero ¿cuánto tiempo dura esa belleza? A veces resulta patético contemplar la belleza, por ejemplo, de un artista, de una actriz de cine, cuando estaba en sus años juveniles y cuando ha llegado a la vejez. Ves las dos fotos y dices, ¡qué cambio! El efecto devastador del tiempo. La vejez, las arrugas, la deformación. Por más lucha, por más cremas, por más operaciones quirúrgicas, no hay manera. La belleza ha pasado. Era algo muy temporal. Pero aquí estamos hablando de la belleza de Dios, la belleza del Señor, que es inmutable y que no decae. Y en eso es en lo que David está extasiándose y deleitándose. Hay un deleite, hay un placer en la comunión con Dios. Para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Inquirir es sondear, inquirir es profundizar. Porque es algo inagotable. No es algo que puedes decir, mira, esto ya me lo sé de memoria, esto ya lo conozco de cabo a rabo y no tiene secretos ni misterios para mí. Estoy aburrido incluso de todo este asunto. Pero este inquirir aquí significa que estamos ante un océano, ante un abismo, en el cual nunca vamos a poder hacer pie y nunca vamos a agotar toda la riqueza que hay en él. Y siempre vamos a estar descubriendo nuevos ángulos, nuevas perspectivas, nuevos rayos que nos abren el entendimiento y nos muestran grandes verdades y grandes lecciones. Una cosa he demandado y una cosa es la que voy a buscar y esta es la meta de mi vida. Esta es la cima de mi existencia, el propósito por el cual estoy aquí. Esto es la conversación que él está teniendo consigo mismo sobre Dios. Esto significa que está lleno de Dios, está lleno acerca de su conocimiento. Y sigue en esta conversación, en el versículo 5, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Aquí estamos ante una persona realista. Este no es un místico que se ha ido por ahí por las nubes y anda todo el tiempo sin pisar la tierra. Porque aquí habla de el día del mal. Él sabe perfectamente que en este mundo, en esta vida, el mal está presente. Y el mal es una amenaza terrible. También para el Hijo de Dios, también para el creyente. Pero sabiendo esto, también sabe que en esa presencia de Dios, en esa morada, él va a tener refugio, va a tener protección. Me esconderá, me ocultará de las acechanzas, de las maquinaciones y de los ataques del mal. Y sobre una roca me pondrá en alto. No solamente eso. Tendré la victoria. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Fíjate cuántas cosas hay en esta morada de Dios, es decir, en esta comunión con Dios. Deleite verdadero. Conocimiento verdadero, protección verdadera y victoria verdadera. Todo eso surge de esa comunión con Dios. Hasta aquí la conversación que ha tenido consigo mismo. ¿Sabes por qué ha tenido esta conversación en esta línea, de esta manera, consigo mismo? Porque previamente Dios ha conversado con él y le ha mostrado todas estas cosas preciosas y profundas. Él no ha llegado a todas estas conclusiones en base a su propia sabiduría y a su propio razonamiento. Es imposible llegar a todo esto. Por medio de nuestro razonamiento podemos llegar no muy lejos en cuanto a las cosas de Dios. Podemos llegar a discernir, a vislumbrar de que debe de haber alguien, un ser superior, que ha hecho todas las cosas. Poderoso, grande, sabio, infinito. Pero poco más. Pero todo este conocimiento personal, concreto, profundo, no lo ha alcanzado por sus propias deducciones. Es porque Dios ha conversado primero con él y ahora, en base a esa conversación, él está conversando consigo mismo. Dios conversa con nosotros. ¿Sabías? Dios conversa con nosotros para que nuestra conversación pueda ir en la buena dirección. Mira cómo empieza la carta a los Hebreos, en el capítulo 1 y versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, y voy a cambiar el verbo hablar por conversar. Dios, habiendo conversado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días ha conversado con nosotros por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Dios conversa con nosotros. Tú dirás, ¿cómo lo hace? Ahí, ese texto que acabamos de leer nos lo dice. Ha conversado por medio de los profetas la palabra del Antiguo Testamento, por ejemplo, este Salmo 27, que ahora estamos considerando, y en estos postreros días ha conversado con nosotros por el Hijo, por Jesucristo, por la palabra del Evangelio, por la palabra del Nuevo Testamento. Ahí es como Dios, así es como Dios conversa con nosotros. Es por eso que es tan importante, tan vital, que abramos este libro cotidianamente, diariamente, para recibir esa conversación saludable de Dios y de esa manera nuestra autoconversación sea también saludable y no dañina. Tristemente, tantas veces estamos dándole vueltas a la cabeza, hablando con nosotros mismos sobre tantas cosas que nos hacen tanto daño. Primera conversación con uno mismo. Segunda conversación, la conversación con Dios. Versículos 7 en adelante, hasta el 12. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. ¿Ves? Ya no está hablando consigo mismo. Está conversando con Dios. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Fíjate, todo el tono de esta conversación con Dios es un tono de súplica. Él no viene aquí de igual a igual con Dios, como si estuviera en el mismo plano, en el mismo nivel que Dios. No. Este tono de súplica indica de que hay un abismo, una diferencia radical entre Él y Dios. Él es consciente de que no puede venir reclamando ni exigiendo, como si tuviera derechos adquiridos diciendo, que me debes esto. No. Por eso emplea este tono de súplica, que implica una actitud de humildad. Hay un acercamiento de humildad en él cuando está conversando con Dios. Esto es esencial, esto es vital, darnos cuenta de esto, de que dependemos de la gracia de Dios, de que dependemos de la misericordia de Dios. Y fíjate lo que él está suplicando. En primer lugar, en el versículo 7, está suplicando misericordia y respuesta. En el versículo 9, está suplicando aceptación. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, no me dejes ni me desampares. Está suplicando aceptación. Está suplicando instrucción y dirección. En el versículo 11, enséñame, oh Señor, tu camino, y guíame por senda de rectitud. Y está suplicando liberación en el 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Fíjate qué tono tan diferente tiene esta conversación con Dios a la conversación que él ha tenido consigo mismo. Después de la conversación consigo mismo, podríamos llegar a la conclusión, este hombre está tan seguro de su victoria, está tan firme en sus convicciones, que no necesita nada más, que ya está, que lo ha conseguido todo, y lo tiene todo. Y sin embargo, después de haber conversado así consigo mismo, inmediatamente se pone a conversar con Dios para suplicarle sobre las mismas cosas que él antes ha estado meditando. Y esto nos enseña una lección muy importante para que podamos mantenernos, para que podamos mantener a lo largo del tiempo todo aquello que ya sabemos y tenemos y hemos recibido. Necesitamos la intervención continuada de Dios en nuestra vida. La intervención misericordiosa que nos sostenga. Es como el oxígeno. El oxígeno que hemos respirado hace una hora ya no nos sirve ahora. Necesitamos ser renovados continuamente en el oxígeno que estamos respirando para poder continuar viviendo. Y de la misma forma, necesitamos esa intervención misericordiosa de Dios continuada en nuestra vida para seguir manteniendo y reteniendo aquello que ya hemos recibido. Esta conversación con Dios significa que en este hombre, en David, hay una conciencia de dependencia de Dios. Es consciente de que necesita, de que sigue necesitando y seguirá necesitando de Dios todo el tiempo. Incluso después de saber todo lo que sabe y de haber experimentado todo lo que ha experimentado, todavía sigue necesitando de esa misericordia y gracia de Dios que lo sostenga. Por eso viene delante de Dios para hacer todas estas súplicas, todas estas peticiones. Aquí hay una cosa muy importante. Hay una lección muy grande. Es que David sabe a quién tiene que dirigirse. Equivocarse en esto es fatal. Pero David sabe perfectamente a quién tiene que dirigirse para poder recibir toda esta gracia y toda esta misericordia. Y sabe también otra cosa, que aun en el caso de que hasta sus más íntimos, sus más allegados, llegaran a rechazarlo, Dios no lo rechazará. Versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá. ¿Qué conocimiento tenía aquí David? La conversación con Dios. Y la tercera clase de conversación que este salmo nos enseña es la conversación con otros, con nuestros semejantes. Y la tenemos allí en los últimos dos versículos del Salmo, 13 y 14. ¿Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes? Por tanto, podríamos decir, como conclusión, aguarda al Señor. Ya no se habla así mismo. Ya no está hablando a Dios. Está hablando a ti y a mí, a sus semejantes. Aguarda al Señor. Esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Después de todo esto, fíjate el orden en el que están puestas las conversaciones. La autoconversación, la conversación con Dios, la conversación con los otros. Y es porque están las dos conversaciones previas, antes, por las que ahora puede conversar con los otros en la buena dirección, en la correcta dirección. Es decir, viene aquí con un peso, con una autoridad, con un respaldo, para exhortar, para invitar a otros a que aguarden, a que esperen en el Señor. El mundo está necesitando de que conversemos con ellos en esta dirección, de que después de haber hablado con nosotros mismos y con Dios, hablemos con ellos sobre Dios. No solamente eso, sino que también aquí podríamos verlo desde la perspectiva de hablar los unos con los otros, nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, de estimularnos, de exhortarnos. ¿Estás desanimado? ¿Estás debilitado? Aquí viene la exhortación del hermano, el estímulo del hermano, que está fuerte en ese momento. Y viene con esa palabra para dártela, para traer eso. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón, porque hay esperanza, porque hay salida. En ese sentido, y vamos a ir terminando, tenemos lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5 y versículo 19, respecto a qué clase de conversación tenemos que tener los unos con los otros. Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es una conversación edificante. Edificante. Otra vez, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3 y versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La conversación recíproca entre unos y otros, donde la palabra de Cristo es el eje de esa conversación edificante. Tres clases de conversaciones. Y como dije al principio, nuestra conversación muestra lo que somos y determina lo que seremos. Por tanto, cuida tu conversación, la que tienes contigo misma, contigo mismo, para que vaya en la buena dirección. Cultiva la conversación con Dios, la oración. Practica la buena conversación con los demás. Vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos con corazones agradecidos. En primer lugar, por eso, porque tú has conversado con nosotros mismos. Bendito sea tu nombre. Tú eres el Verbo, tú eres la palabra verdadera, la palabra de vida. Señor, hay tantos mensajes y tantas conversaciones en este mundo que son confusas, contradictorias y dañinas. Pero te damos gracias por habernos hablado, Señor. Y queremos que nosotros mismos y nuestros pensamientos y corazón estén dominados, Señor, por esa palabra tuya. Para que también lo que hablamos con los otros, con los demás, pueda ser de tu agrado. En el nombre de Jesús. Amén.